mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Nos sumergimos hoy en la trayectoria vital y profesional de la italiana Tina Modotti, modelo, actriz de Hollywood, fotógrafa, activista revolucionaria, militante comunista y refugiada política, entre otras muchas cosas. Edurne Vaz, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, muy
Hablemos
bien.
De Tina Modotti, que dio forma en México, país que convirtió en su patria sentimental a la mayor parte de una obra fotográfica marcada sobre todo por su compromiso político.
Sí, estamos hablando de una pionera, podríamos decir, del fotoperiodismo social, que se convirtió en testigo y en ocasiones también, como veremos, en protagonista directa de los más singulares acontecimientos de la primera mitad del siglo XX.
Vamos a comenzar a trazar la vida de Asunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, a la que el mundo acabaría conociendo como Tina Modotti, que nació en la ciudad italiana de Udine el 16 de agosto de 1896. Como integrante de una familia numerosa y humilde, se vio obligada a abandonar muy pronto sus estudios para contribuir, obviamente, a esa economía doméstica, ¿no? Trabajando desde los 12 años en una fábrica textil. A los 17 emigró a la ciudad norteamericana de San Francisco. Allí se ganó la vida trabajando en una fábrica de sombreros, también en una sastrería, pero pronto Edurne tomó contacto también con la vida artística.
Sí, porque de entrada y sacando provecho a su gran belleza, Tina empezó a trabajar como modelo y esto le puso en contacto con pintores, escultores o fotógrafos. También probó suerte como actriz de teatro y ópera y a los 24 años se casó con el poeta, pintor y escultor Rubo de Lobry-Inquiché, o algo así, alias Rolo, para los amigos, al que había conocido en la Exposición Universal celebrada en San Francisco en 1915. La pareja fijó su residencia en Los Ángeles, donde una, como vemos, siempre inquieta Tina hizo sus pinitos como actriz en la naciente industria del cine, que no obstante acabaría abandonando muy pronto por encontrarla demasiado superficial y también porque estaba muy harta de verse encasillada en papeles de estereotipada latina o de exótica mujer fatal. En el círculo intelectual bohemio en el que se movían Rolo y ella, Tina conoció a Edward Weston, considerado padre en América de la fotografía como forma de expresión artística, y pasó de ser modelo y amante de Weston a convertirse en su ayudante y discípula, y su talento como artista de pleno derecho fue evidente desde el principio, tal y como reflejan las palabras del propio Edward Weston, quien en una carta enviada a un amigo confesaba: Tina ha hecho una foto que me gustaría firmar con mi nombre y eso no me sucede a menudo. Como afirma Laura Mulvey, teórica del cine y la imagen con perspectiva feminista, Tina Modotti pasó de ser objeto del arte de otros a ser sujeto de su propio arte y de forma gradual fue encontrando su propia voz artística que se vería, como veremos, determinantemente marcada por un cada vez más firme compromiso político. En la construcción de esa identidad artística y personal jugó un papel crucial el país al que Tina llegó de forma casual y que acabó convirtiéndose en su hogar geográfico y sentimental, México.
Rolo quería organizar una exposición en México y a tal efecto viajó al país azteca. Fue en su ausencia cuando la relación de Tina y Edward Weston cruzó las fronteras de lo amistoso, ¿no? Pero muy pronto llegaron pésimas noticias desde México. Edurne, hablamos de que Rolo había contraído una enfermedad importante, la viruela.
Uh-huh. Y Tina viajó de inmediato para reunirse con él, pero Rolo sucumbió de forma fulminante y sin remedio a esta enfermedad. Devastada, Tina decidió cumplir el sueño de su su marido y organizar esa exposición que él no había podido ver inaugurada. En este proceso cayó rendida ante la singularidad de México, país en el que decidió instalarse y en cuyo contexto político y artístico desarrolló su obra fotográfica entre 1923 y 1930. Weston, casado y padre de 4 hijos, tomó la determinación de reunirse con Tina en México y juntos recorrieron y fotografiaron un país cuya idiosincrasia quedó plasmada en el icónico libro Idols Behind Altars. No obstante, hay que decir que las visiones artísticas de Weston y Modotti diferían, porque mientras que Weston se mostraba más interesado en la forma y la estética, Tina centró su atención en la esencia de aquel México recién salido de la Revolución de 1917 que, citando al historiador Claudio Natoli, vivía un renacimiento político y cultural, así como un anhelo de emancipación del dominio de las oligarquías tradicionales y de la opresiva tutela estadounidense. Modotti centró el objetivo de su cámara en los menos privilegiados, en los indígenas, mestizos y trabajadores mexicanos, en las mujeres, en sus precarias condiciones de vida y de trabajo. Documentó, en resumen, la desigualdad y la injusticia que encontraba en México, ¿no? Analistas como el fotógrafo y cineasta mexicano Manuel Álvarez Bravo, que fue además pupilo también de Tina y de Weston, señalan la existencia de 2 etapas en la obra de Tina Modotti. Un primer periodo romántico en el que, todavía muy influenciada por el que fue su mentor, Edward Weston, fotografiaba flores, objetos y detalles arquitectónicos, y un segundo periodo de marcado carácter revolucionario que desarrolló ya en México en gran medida a partir de su relación con el movimiento de la vanguardia nacionalista y con muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, cuyos trabajos documentó fotográficamente y a través de los cuales fueron afianzándose en ella su compromiso político y su futuro activismo.
De alguna manera, digamos que pasó, ¿no?, de una fotografía meramente artística a algo más documental.
Exactamente. Ella misma, en 1929, comentó: en realidad, lo que trato de producir no es arte, sino fotografías honradas, sin trucos ni manipulaciones, mientras que la mayoría de los fotógrafos aún buscan los efectos artísticos o la imitación de otros medios de expresión gráfica. Ella estaba comprometida a través de su obra con los grupos sociales más vulnerables y se convirtió en precursora, como adelantábamos, del fotoperiodismo crítico en México, y así publicó sus trabajos en medios como el periódico El Machete o la revista Mexican Folkways, donde además se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de editora. Más allá de la fotografía, materializó ya su firme compromiso político como integrante de la organización Socorro Rojo Internacional, del Comité Internacional de Defensa de las Víctimas del Fascismo, de la Liga Antiimperialista y, desde el año 1927, del Partido Comunista Mexicano.
Y en este contexto que describes, Tina Modotti entabló una estrecha amistad con otra mujer, ¿no?, a la que, por supuesto, ya dedicamos su correspondiente episodio en Vivir para Contarlas. Estamos hablando de Frida Kahlo.
Sí, se hicieron íntimas amigas, a pesar de que Tina Modotti y Diego Rivera habían sido amantes en el pasado, y juntas han quedado para siempre inmortalizadas, por ejemplo, en el mural que Rivera tituló En el Arsenal, y en el que podemos ver a las dos mujeres. Se cuenta, de hecho, que Diego Rivera y Frida Kahlo se conocieron en una de las fiestas organizadas por Tina Modotti en su casa, que se había ya convertida en centro neurálgico no oficial del Partido Comunista Mexicano y en refugio de intelectuales, artistas y exiliados, y de hecho también Frida y Diego celebraron su boda en la azotea de Tina. En lo que respecta a la vida amorosa de la propia Tina, más allá de Diego Rivera, pues varios hombres fueron muy importantes para ella, como los ya citados Rolo o Edward Weston, también el muralista Xavier Guerrero, con quien llegó a convivir durante un largo periodo de tiempo. Pero la relación que, digamos, marcaría para siempre la vida de Tina Modotti fue la que mantuvo con el dirigente estudiantil Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba y exiliado en México.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos hablando de Tina Modotti. Nos hemos quedado en esa relación que le marcaría para siempre, la que mantuvo con Julio Antonio Mella. Vamos a detenernos esta figura porque Julio Antonio Mella, este dirigente estudiantil, planeaba derrocar al dictador cubano Gerardo Machado y fue asesinado la noche del 10 de enero de 1929 mientras paseaba junto a Tina, ¿no? Murió en sus brazos, desangrado tras recibir dos tiros y aquí llega la sorpresa, ¿no? Tina Modotti fue detenida y fue considerada colaboradora o encubridora de este asesinato.
Así es, y como recoge Ángel de la Calle en su muy recomendable novela gráfica Modotti, una mujer del siglo XX, hay fundamentalmente dos teorías sobre la muerte de Mella: la que sostiene que fue tiroteado por dos asesinos enviados por la dictadura cubana, y la que asegura que fue ejecutado por sus propios camaradas de la Internacional Comunista por no seguir las consignas oficiales. Era considerado trotskista, y eso pues era inaceptable, ¿no? Les pasó lo mismo luego a Diego y a Frida. Cuando trascendió la detención de Tina, se organizaron mítines y marchas para exigir su liberación. Contó con la ayuda de los abogados del Partido Comunista Mexicano y, según se cuenta, con la intervención directa del mismísimo presidente mexicano, que hubiera respondido así a un requerimiento personal de su admirado Diego Rivera. Sea como fuere, finalmente fue puesta en libertad sin cargos después de que la policía descartara las algo inconsistentes, hay que decir, declaraciones de tres testigos en contra de Modotti. Pero, claro, a Tina no le faltaban enemigos, teniendo en cuenta que se situaba siempre en el ojo del huracán. Y es que, además de la de los estudiantes cubanos, también apoyó públicamente, por ejemplo, la causa del guerrillero revolucionario Augusto César Sandino en Nicaragua, o la de los anarquistas italianos Sacco y Vanchetti, procesados en Estados Unidos en un mediático y controvertido juicio, según algunas voces, injustamente sentenciados y ejecutados por presunto robo a mano armada y doble asesinato. De igual modo, apoyó al político y militante comunista italiano Vittorio Vidali, que acabaría proyectando, veremos luego, una siniestra sombra sobre la vida y, para algunos, también sobre la muerte de Tina. Así que, como decíamos, había muchos y muchas que le tenían ganas, y tras el asesinato de Mella, Tina se enfrentó a una durísima campaña de difamación en la prensa mexicana, que la describía como una extranjera depravada, centro de toda clase de perversas conspiraciones, incluido, por supuesto, el asesinato de Mella, que no dudaron en calificar de crimen pasional.
Y a todo esto supongo que hay que sumar también las presiones que, bueno, pues por aquel entonces sufrían ya todos los miembros del Partido Comunista Mexicano.
Claro, ella era muy consciente de que se enfrentaba a una inminente y más que probable deportación. Sufrió un último y definitivo revés cuando las autoridades trataron de implicarla en el intento de asesinato del presidente Pascual Ortiz Rubio, y ya en una carta que envió a Weston, ella misma afirmaba abatida: esta es la historia que el pueblo mexicano se ha tragado con el café de la mañana, así que ¿acaso puedes culparlos por sentirse aliviados al saber que la feroz y sanguinaria Tina Modotti por fin había dejado las costas mexicanas para siempre? Y así fue en efecto, porque en febrero de 1930 Tina Modotti fue expulsada de México.
Hemos dicho que en el año 1930 es expulsada de México tras ser rechazada por los gobiernos de Estados Unidos, de Cuba y Holanda. Tina Modotti pasó por Berlín para finalmente recalar en Moscú, ¿no?, donde se instaló con el ya mencionado dirigente comunista Vittorio Vidali. Allí se entregó a su labor como integrante del Socorro Rojo Internacional, también como agente del Comintern, es la Tercera Internacional o la Internacional Comunista, y esa labor política prosiguió en Francia, en Austria y también en España, ¿no?, donde le sorprendió el estallido de la Guerra Civil.
Sí, llevaba como un par de años en España cuando estalló la guerra, y en línea con su trayectoria política anterior, Tina Modotti decidió involucrarse junto a las Brigadas Internacionales y bajo el seudónimo de María del Carmen Ruiz Sánchez en la causa republicana y en el apoyo a la población civil, construyendo pues hospitales, ¿no?, contribuyendo a la organización de esos hospitales o a la creación de centros de acogida y de adopción de niños huérfanos o refugiados. Se sabe, por ejemplo, que en uno de esos hospitales fue la enfermera de confianza de Dolores Ibárruri, alias la pasionaria, que había contraído hepatitis en una de sus visitas al frente. Durante la contienda española, Tina se alistó en el 5º Regimiento de Milicias Populares y entabló relación con intelectuales como Rafael Alberti, Miguel Hernández, Antonio Machado o Margarita Nelken, que después hablaría muy bien de Tina. Al finalizar la guerra, huyó a Francia y viajó hasta Nueva York, pero las autoridades norteamericanas no le dejaron desembarcar del Queen Mary, así que finalmente regresó a México como refugiada y de forma pues más o menos clandestina o ilegal, todavía bajo la identidad de María, y allí continuó con su actividad política a través, en este caso, de la alianza antifascista Giuseppe Garibaldi. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas anuló su expulsión, pero ya nada se podía hacer, nada podía enmendar ya esa reputación de Matajari del Comintern, ¿no?, que Tina ya arrastró durante toda su vida.
Empobrecida y física y mentalmente deteriorada, Tina Modotti trabajó para los exiliados españoles, pero apenas salía ya de casa. Murió de un ataque cardíaco el 5 de enero de 1942. Lo hizo en el interior de un taxi cuando regresaba a casa tras cenar, ¿no?, con un grupo de amigos, y vamos a destacar que murió con solo 45 años.
Una vida muy intensa, ¿no?, que le pasó factura, aunque no faltó quien, como el propio Diego Rivera, puso en duda la versión oficial, esta del infarto, ¿no?, sobre su muerte, y sugirió una posible purga comunista. Sostenía el muralista, para ser más concretos, que lo que acabó con Modotti fue saber demasiado del siniestro Vidali, a quien de hecho también se ha llegado a implicar en alguna ocasión en el asesinato de Mella, que por cierto a día de hoy pues bueno no está resuelto, ¿no? En apenas 8 años de actividad, Tina Modotti se ganó un puesto de honor en la historia de la fotografía. Su vida, obra y legado han inspirado, por supuesto, libros, películas u obras de teatro, además, como no, de esos hoy célebres versos que Pablo Neruda le dedicó en su poema Tina Modotti ha muerto, y que a modo de epitafio presiden su tumba en el Panteón de Dolores. Fue, en palabras de Ángel de la Calle, aquella bella mujer que vagó por la primera mitad del siglo XX dándolo mejor de sí misma Hollywood, al arte de la fotografía y al movimiento comunista internacional, siempre rodeada de los hombres y mujeres que escribieron, pintaron y dominaron la historia de esos agitados tiempos.
Nos hemos acercado en Vivir para contarlas a la vida de Tina Modotti. Hay mujeres que hacen honor, ¿no?, al nombre de este espacio, al objetivo, ¿no?, que es empoderarlas y sobre todo visibilizarlas, ¿no? Quizás mucha gente en su casa no conoce o no conocía a Tina Modotti y su trayectoria, ¿no?, no solamente fotográfica, sino ese compromiso político que le llevó, bueno, pues a este periplo que has contado, ¿no? Bueno, pues es un poco el objetivo de Vivir para contarlas, sí, en esta ya cuarta temporada.
Sí, que se dice pronto. Ahí vamos dejando sugerencias. Por supuesto, toda la obra fotográfica de Tina Modotti es interesantísima, y para adentrarse en su biografía, pues perfecto el libro del que hablábamos, ¿no? Esa novela gráfica de Ángel de la Calle, que, oye, ¿por qué no incluir en tu carta a lo Lenchero o a los Reyes Magos?
Ideas que lanzamos. Ideas que dejamos aquí. Edurne Bad, gracias. Hasta la próxima semana.
A vosotros, agur. Thank you.